Texas es uno de los estados con mayor actividad ovni de los Estados Unidos. Los investigadores de MUFON quieren averiguar por qué.
De enero de 2008. Stephenville, Texas. Tres amigos disfrutan juntos de una despejada noche de invierno. Pero su diversión no durará mucho tiempo.
Steve Allen trabajaba como piloto en Stephenville. Su amigo Mike lo había invitado a él y a otro amigo a su casa y veían la puesta de sol sentados frente a una hoguera.
Steve es piloto y evidentemente siempre está pendiente del cielo. Fue el primero en notar algo extraño. Se lo enseñó inmediatamente a sus amigos Mike y Lance. Vieron acercarse desde el este algo que parecía un objeto gigantesco con cuatro luces. Las luces brillaban con mucha intensidad, como una bengala de magnesio.
Las luces parecen avanzar a muchísima velocidad.
Aunque el objeto se movía muy rápido, no emitía ningún sonido.
De repente las luces se detuvieron sobre Stephenville y entonces empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Las luces cambiaron varias veces de posición.
Las dos columnas de luz estallaron en llamas y entonces desaparecieron. No se desvanecieron a lo lejos ni se alejaron a toda velocidad, simplemente desaparecieron por completo.
Los tres están sorprendidos y alarmados por lo que acaban de presenciar.
Lance estaba aterrorizado por lo que acababa de ver y sin despedirse siquiera subió a su camioneta y se marchó. Steve y Mike fueron corriendo a decirle a la mujer de Mike, Claudette, lo que habían presenciado. Ella no supo cómo tomarse lo que le contaban y decidió llamar a Lance por teléfono.
Cuando Lance cogió el teléfono, iba conduciendo por la carretera y vio que el objeto volvía hacia ellos. Le dijo a Claudette que saliese de la casa. Y esa vez el objeto descendió y se acercó más que antes. Pudieron verlo de cerca.
Entonces vieron pasar dos F-16 que parecían perseguirlo. Todos vieron con asombro cómo aquel objeto y dos reactores desaparecían a lo lejos.
Es solo el comienzo de lo que se convertirá en uno de los incidentes ovni más famosos de la historia. Y en los cielos de Texas se producen avistamientos similares año tras año con mucha frecuencia. ¿Por qué en el estado de la estrella solitaria se producen tantos encuentros con ovnis? Hangar 1 tratará de buscar la respuesta. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Ovnis en Texas. Dicen que todo es más grande en Texas. Los sombreros, las hebillas de los cinturones, el ganado, incluso los avistamientos de ovnis. Y el incidente de Stephenville, que comenzó con el piloto Steve Allen, no es una excepción.
Al día siguiente, Steve intentó averiguar qué había visto. Primero se puso en contacto con el aeropuerto de Stephenville para ver si tenían alguna información. Luego con Fort Worth, pero en ninguno tenían respuestas.
A continuación, Steve llamó al periódico local para ver si alguna otra persona había informado de los avistamientos. Un reportero local decidió investigar lo que decía Steve y de repente comenzaron a aparecer testigos. Muchas personas de la zona habían visto aquellas extrañas luces.
En cuanto los investigadores de MUFON se enteran de los avistamientos, comienzan una investigación a gran escala.
El teléfono del director estatal de MUFON en Texas comenzó a sonar sin parar. Todo el mundo quería respuestas. Formamos un equipo de investigadores que comenzó a entrevistar a los testigos.
17 testigos aceptaron relatar sus avistamientos.
Lo que más me gusta del caso de Stephenville es que disponemos de múltiples testimonios sobre el mismo objeto, en el mismo lugar, con las mismas descripciones. Es un caso muy creíble.
Se trata de avistamientos muy claros, experimentados por agentes de policía, científicos y vecinos de todas las clases sociales. Creo que este tipo de incidentes son demostraciones. Demostraciones como pavos reales mostrando su plumaje.
Armados con numerosos testimonios de testigos presenciales, los investigadores de MUFON buscan pruebas irrefutables.
Varios testigos dijeron haber visto reactores persiguiendo a aquel ovni, y los investigadores intentaron que el ejército diese respuestas.
Stephenville está cerca de 3 bases de la Fuerza Aérea. Su población está familiarizada con el aspecto y el ruido de los reactores militares. Y sin embargo, en un principio el ejército negó que hubiese reactores sobrevolando la zona o que tuviesen noticias de actividad inusual.
Dada la falta de colaboración del ejército, MUFON recurre a los datos de los radares de la zona.
MUFON consiguió datos de varias estaciones de radar de la Administración Federal de Aviación, y la información que descubrieron era sorprendente. Los datos de radar indicaban la presencia de objetos no identificados en la zona al mismo tiempo que los avistamientos, pero eso no es todo. También indicaban un posible objetivo.
Un ovni se dirigía directamente hacia un espacio aéreo restringido.
Y no era cualquier espacio aéreo restringido, era el Rancho Crawford, la residencia de vacaciones del presidente George W. Bush.
¿Qué hacía aquel ovni en esa zona? ¿Le interesaba concretamente el presidente Bush?
Los datos de radar de la noche del 8 de enero de 2008 también muestran un tráfico inusualmente intenso de aeronaves militares en la zona.
Los datos de los radares no indican uno ni dos, sino 10 reactores militares distintos en la zona durante los avistamientos. En un principio el ejército lo negó, y negó también que tuviese conocimiento de incidentes inusuales. Pero al ver que existían pruebas irrefutables, se retractaron de su primera declaración y afirmaron que sí había aeronaves en la zona, aunque solo realizaban una operación de adiestramiento.
¿Enviaron aeronaves militares a proteger el rancho del presidente?
Cualquier piloto sabe que quien vuele por un espacio aéreo restringido será obligado a aterrizar o será derribado.
Se movía tan rápido que cruzó ese espacio aéreo restringido y desapareció en un instante.
¿Era aquel ovni peligroso? ¿Enviaron aquellos reactores militares como medida defensiva? ¿O quizá el ovni y los reactores coincidieron en el aire a la misma hora por alguna otra razón?
Ese encuentro no me sorprende en absoluto. Sé que han enviado reactores para intentar capturarlos, pero nunca han podido acercarse lo bastante a ellos. Podían hacer lo que quisiesen y aparecer cuando quisiesen. Se han enviado reactores muchas veces para intentar detenerlos, pero nunca hemos sido capaces de hacerlo.
Los incidentes que rodearon los avistamientos de Stephenville siguen siendo un misterio. Pero si exploramos otros encuentros extraordinarios en Texas, surgen nuevas piezas del rompecabezas. No es infrecuente ver ovnis en el estado de la estrella solitaria, pero ¿por qué en él abundan tanto los fenómenos inexplicables? Quizá podemos encontrar más pistas en otro caso ocurrido en Texas, en el cual los ovnis resultaron ser algo más que luces en el cielo. Leveland, Texas, 2 de noviembre de 1957.
Dos agricultores, Pedro Saucedo y Joe Salaz, llamaron al departamento de policía de Leveland para comunicar un avistamiento. Esa noche estaba de servicio el agente AJ Fowler. Así comenzó una noche que terminaría siendo muy extraña.
Pedro y Joe iban conduciendo 6,5 kilómetros al oeste de Leveland cuando vieron un destello de luz azul cerca de la carretera. De repente el motor se apagó y su vehículo se detuvo. Y entonces, un objeto extraño se acercó a ellos.
Cuando se acercó, las luces de mi vehículo se apagaron y el motor se detuvo. Bajé del coche porque tenía miedo. Llamé a Joe, pero no salió. Aquella cosa pasó sobre mí con mucho ruido y una ráfaga de viento. Sonó como un trueno, y el estruendo sacudió mi vehículo. Sentí mucho calor. Me levanté y vi cómo se alejaba hacia Leveland.
Cuando el objeto se aleja del vehículo, el motor vuelve a encenderse. Saucedo llama inmediatamente a la policía.
El agente Fowler pensó que era una broma, así que ignoró la llamada, pero una hora más tarde recibió otra. Jim Wheeler dijo que estaba 6,5 metros al este de Leveland cuando vio posado en la carretera un objeto luminoso con forma de huevo. Y al igual que Pedro, dijo que su vehículo se había detenido. Cuando se bajó del coche, el objeto despegó y al mismo tiempo sus luces desaparecieron.
Y de nuevo, el coche vuelve a encenderse en cuanto el objeto se aleja.
Primero Pedro y Joe, luego Jim Wheeler y después muchas más llamadas. Un matrimonio que conducía al noreste de Leveland. Otro conductor 18 kilómetros al norte de la ciudad. Un estudiante de la Facultad de Tecnología de Texas 16 kilómetros al este de la ciudad. Una llamada tras otra.
Todos los conductores contaban relatos parecidos. Un objeto extraño en la carretera, el motor se apaga y cuando el objeto se aleja volando vuelve a encenderse.
Para entonces, el departamento de policía de Leveland ya está investigando lo sucedido.
El agente Fowler comunicó lo que ocurría. El sheriff local y un ayudante empezaron a comprobar los informes del agente Fowler para buscar aquel objeto. A la 1:30 de la madrugada experimentaron personalmente un encuentro. Un objeto grande y brillante cruzó la carretera frente a ellos. Los agentes dijeron que toda la carretera se iluminó bajo aquel objeto similar al sol.
Esa noche, el departamento de policía de Leveland recibió un total de 15 llamadas y varias más durante los días siguientes.
Los ufólogos consideran el caso de Leveland uno de los más impresionantes en la historia de los ovnis, porque no fue solamente una luz en el cielo que vieron unos testigos, sino algo que aterrizó. Aquel objeto, fuese lo que fuese, interactuó con el entorno.
Creo que fue un EMP, un arma de pulso electromagnético. Apagó los motores, no mató a nadie. Nos están demostrando que están aquí. Quieren que sepamos que están aquí.
La prensa local publica la historia, que luego se divulga por todo el país. Y el proyecto Libro Azul envía a un sargento de la Fuerza Aérea a investigar.
El sargento de la Fuerza Aérea averiguó que la misma mañana había habido tormentas eléctricas en los alrededores. Se centró en eso y divulgó que lo que había ocurrido era un fenómeno llamado rayo globular.
El rayo globular o centella es un fenómeno real, pero aún no comprendemos muy bien qué es. Es uno de los interesantes efectos atmosféricos que suelen producirse en las tormentas eléctricas después de la caída de rayos. Es básicamente lo que su nombre indica, una esfera brillante de luz, una descarga de electricidad, de energía. Se parecen bastante a las lámparas de plasma que podemos encontrar en muchas tiendas.
Pero no todos están convencidos de los resultados oficiales de la Fuerza Aérea.
El doctor J. Allen Hynek trabajaba como astrónomo en la Universidad Northwestern y era uno de los asesores científicos del proyecto Libro Azul. Tras realizar su propia investigación, afirmó que los avistamientos no podían atribuirse a las centellas. En primer lugar, las centellas no son muy grandes, pero en todos los avistamientos el objeto era lo bastante grande para bloquear la carretera. En segundo lugar, por lo que sabemos, las centellas no pueden apagar el motor de un coche. Y pese a lo que oyó el sargento de la Fuerza Aérea, durante los avistamientos no llovió ni cayeron rayos en las inmediaciones.
Al parecer, el informe del ejército no incluye todos los hechos. A pesar de esas omisiones, el caso se cierra. Algunos de los casos de ovnis más enigmáticos de la historia han ocurrido en Texas. ¿Han coincidido esos avistamientos multitudinarios dentro de una zona determinada que permita encontrar un patrón geográfico? Un caso en concreto podría aportar pistas importantes. Lubbock, Texas, 25 de agosto de 1951.
Hacia las 9 de la noche, tres profesores de la Universidad Tecnológica de Texas pasaban el rato en el patio trasero de uno de ellos. Uno era ingeniero químico, otro ingeniero petrolífero y el tercero geólogo. Hablamos de tres científicos.
Los tres se habían reunido para estudiar meteoritos. Mientras observaban el cielo, vieron de repente entre 20 y 30 luces brillantes, más o menos del tamaño de platos, volando en una formación en U. Los objetos se movían rápidamente por el cielo. Los tres descartaron inmediatamente que fuesen meteoritos. Y mientras discutían qué podían ser aquellas luces, otro grupo de forma similar a la primera sobrevoló la zona.
Los profesores acudieron a la Fuerza Aérea en busca de respuestas.
Hablaron con miembros de las Fuerzas Aéreas, pero esa noche no habían registrado tráfico aéreo. Como no estaban seguros de lo que había ocurrido, hablaron con el periódico local.
Cuando su relato fue publicado por el periódico, numerosos testigos contaron experiencias muy similares. Luces muy grandes y brillantes en una formación similar a un boomerang que cruzaban el cielo sin hacer el menor ruido.
Los avistamientos continúan entre agosto y noviembre de 1951. Los profesores, todavía intrigados, deciden seguir investigando.
Formaron un grupo de vigilancia y establecieron un horario para observar el cielo. Entre el primer avistamiento en agosto y el mes de noviembre, se produjeron cientos de avistamientos similares en Lubbock, llegando a verse hasta tres vuelos en una noche.
Pero, la noche del 30 de agosto, alguien consigue nuevas pruebas sobre las luces de Lubbock.
Un estudiante de la Universidad de Texas llamado Carl Hart Jr. intentó fotografiar las luces. Fue testigo de dos vuelos diferentes el mismo día, uno a las 5:30 de la tarde y otro a las 10:30 de la noche. Y pudo fotografiarlos con su cámara de 35 milímetros.
En cada una de las fotos se pueden ver entre 18 y 20 luces en una formación similar a un boomerang.
El periódico local publica las fotos, que comienzan a divulgarse por todo el país.
Cuando era un niño, una de las primeras imágenes de ovnis que vi fueron las luces de Lubbock. Y pensé, esto es increíble.
Algún tiempo después, la Fuerza Aérea consiguió las fotos y llegaron a manos del capitán Edward Ruppelt.
Edward Ruppelt era un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero es más conocido por ser el jefe del proyecto Libro Azul. La Fuerza Aérea había formado varios equipos para investigar los ovnis desde 1947. El primero había sido el proyecto SIGN, que duró hasta 1949. Luego lo sucedió el proyecto GRACH, que en 1952 se convirtió en el proyecto Libro Azul.
El capitán Ruppelt, que trabaja en el proyecto GRACH, viaja a Lubbock a investigar más a fondo.
Habló con un vecino que dijo haber visto una noche las luces de unas farolas recién instaladas en la ciudad reflejadas en los vientres blancos de unos chorlitos en vuelo. Eso proporcionaba a Ruppelt y a la Fuerza Aérea un fenómeno natural para explicar los avistamientos y decidieron aprovecharlo. Explicaron que la luz de las farolas recién instaladas se había reflejado en los vientres de unas aves que sobrevolaban la ciudad. Caso cerrado.
Para poner a prueba esa teoría, un fotógrafo del periódico local intenta recrear las imágenes de Hart fotografiando los chorlitos mientras sobrevuelan la ciudad por la noche.
Sus fotos no se parecen a las de Hart. Los reflejos en las aves son demasiado tenues para ver nada.
Un agente forestal también descartó los chorlitos como causa de los avistamientos. Indicó que esas aves solo pueden volar a unos 80 kilómetros por hora, una velocidad mucho menor que la de las luces, por no mencionar el hecho de que puedes oírlas mientras vuelan.
A los vecinos de Lubbock tampoco les satisfacen las conclusiones de la Fuerza Aérea y exigen respuestas. Cuando los miembros de MUFON comienzan a investigar, llegan a conclusiones sorprendentes.
En 1971, durante su conferencia del Medio Oeste sobre OVNIs, MUFON presentó una ponencia sobre la forma en que el gobierno documentaba los casos sobre OVNIs. Se descubrió que en algunos casos el proyecto Gratch había redactado dos informes diferentes sobre el mismo expediente OVNI. Un informe secreto y un informe público. Veamos el caso de las luces de Lubbock de 1951.
El informe público decía básicamente que las luces no eran más que una bandada de aves y lo que se había visto eran los reflejos de las farolas de la calle en sus cuerpos. El informe secreto decía, tenemos que averiguar qué era esa cosa.
El informe secreto incluye la información aportada por el fotógrafo del periódico y el agente forestal. Y concluye que indudablemente los objetos de las fotografías de Hart no son aves.
Cuando lo piensas, resulta muy preocupante. El gobierno miente a la población sobre sus descubrimientos. ¿Sobre qué más podrían estar mintiéndonos?
Las coincidencias entre estos avistamientos históricos de ovnis comienzan a mostrar un patrón cuando los miembros de MUFON investigan los casos de ovnis más peculiares de Texas. Hangar 1 ha divulgado algunos de los casos más extraordinarios ocurridos en Texas. El siguiente incidente podría ser uno de los más sorprendentes de la historia. Hoffman, Texas, 29 de diciembre de 1980.
Betty Cash y Vicky Landrum volvían a casa con Colby, el nieto de 7 años de Vicky, después de cenar. Hacia las 9 de la noche, cruzaban los densos bosques de Hoffman, Texas, por una remota carretera de dos carriles.
Vieron una luz sobre los árboles. Y en un principio pensaron que era un avión acercándose al aeropuerto intercontinental de Houston. Pero pocos minutos más tarde, esa misma luz estaba mucho más cerca y era muy luminosa.
Era un objeto gigantesco, con forma de diamante, y flotaba a la altura de los árboles justo frente a ellos. Emitía una luz brillante y desprendía llamas por su base. Y emitía un calor considerable. Cash y Landrum salieron del coche para ver mejor aquel objeto. Pero Colby estaba aterrorizado y Landrum tuvo que volver rápidamente al coche para tranquilizar al niño. Cash se quedó fuera, fascinada por aquella extraña visión.
El calor que emana del objeto es muy intenso.
Cash tuvo que usar su abrigo para no quemarse la mano al abrir la puerta.
De repente, aparecen otras aeronaves.
Un grupo de helicópteros TH-47 Chinook rodeó al objeto en formación cerrada. Cash y Landrum vieron cómo el objeto y los helicópteros desaparecían a lo lejos.
No solo vieron un objeto volador no identificado, sino también algunos objetos voladores identificados en el mismo incidente. Estaban a la misma distancia. Parecían formar una especie de escolta. Parece que no está muy claro si lo que vieron era totalmente extraterrestre o podría ser parte humano y parte extraterrestre.
Desgraciadamente, para los testigos el incidente no termina ahí.
Los tres sufrieron náuseas, vómitos, diarrea, debilidad generalizada y una sensación de ardor en los ojos. Landrum siguió sufriendo brotes ocasionales toda su vida. Pero Cash fue quien pasó más tiempo fuera del coche y sus síntomas empeoraron.
Cash tuvo que pasar varias semanas hospitalizada. No podía caminar, perdió grandes trozos de piel, se le cayó todo el pelo. Se le formaron grandes ampollas en la piel y sus ojos se hincharon hasta cerrarse.
Landrum y Cash recurrieron a varias organizaciones ufológicas, entre ellas MUFON.
MUFON envió los historiales médicos de los testigos a un radiólogo que, tras examinarlos, creyó muy probable que hubiesen sufrido daños secundarios por radiación ionizante y posiblemente también infrarroja o ultravioleta.
Para que un ovni pudiese viajar hasta aquí, tendría que disponer de una fuente de energía muy poderosa. Usaría algo similar a nuestros reactores nucleares, quizá con un diseño diferente. Podría emitir radiación a la que estarían expuestas las personas y podría causarles efectos graves. De repente experimentaríamos daños celulares muy rápidos. Se nos caería el pelo o podríamos llegar a padecer algo tan grave como un cáncer.
Unos meses después, Vicky Landrum y su nieto encontraron por casualidad a otro posible testigo.
Landrum y su nieto vieron un CH-47 volando hacia Dayton. Pudieron acercarse al helicóptero y hablar con el piloto. Y el piloto comentó algo interesante. Dijo que había volado antes hasta esa zona para comprobar si había un ovni con problemas cerca de Hoffman. Landrum le dijo que se alegraba mucho de conocerlo porque había sido una de las personas que aquel ovni había quemado. Cuando el piloto oyó aquello, se calló. Los alejó del helicóptero y se negó a decir nada más.
Betty Cash y Vicky Landrum deciden que es hora de llevar su caso directamente al gobierno de los Estados Unidos.
Los helicópteros Chinook sugieren que al menos una rama del ejército podría estar relacionada de alguna forma con aquel ovni. Y sin embargo, cuando el departamento del inspector general del ejército entrevistó a Cash y Landrum, dijo que no había pruebas de que los helicópteros perteneciesen al ejército estadounidense.
Finalmente, Cash y Landrum contrataron a un abogado y demandaron al gobierno de los Estados Unidos por 20 millones de dólares.
Los investigadores hicieron un gran esfuerzo por averiguar de dónde procedían los helicópteros, pero ninguna de las bases cercanas a esa zona de Houston dijo tener helicópteros cerca esa noche. La única base que reconoció disponer de una gran patrulla de helicópteros fue el aeródromo militar Gray, ubicado en Fort Hood.
La demanda de Cash y Landrum contra el gobierno de los Estados Unidos no prosperó.
En 1986, el caso fue desestimado por un juez federal de primera instancia, que afirmó que no había pruebas suficientes para demostrar que los helicópteros estaban relacionados con el gobierno. Y las autoridades militares declararon que las Fuerzas Armadas no disponían de ninguna aeronave de gran tamaño con forma de diamante.
El caso fue cerrado, pero siguen existiendo dudas. ¿Podrían aquellos helicópteros formar parte de una operación militar secreta para capturar ovnis? Quizá podamos encontrar respuestas a este misterio en Fort Hood, Texas. Hangar 1 ha abierto y divulgado los expedientes más inusuales del estado de la estrella solitaria y busca pistas sobre lo que podría atraer a los ovnis hasta Texas. Los avistamientos de helicópteros escoltando a un ovni plantean preguntas sobre su relación con el ejército. ¿Podemos encontrar la respuesta en Fort Hood, Texas, la mayor base militar de los Estados Unidos? Verano de 1975.
Un piloto destinado en Fort Hood de la unidad de inteligencia RS-2 conducía con un amigo por una carretera cercana a la base al anochecer.
Pese a las condiciones meteorológicas, pudo ver varios helicópteros del ejército sobrevolando Fort Hood. Parecían regresar a la base, pero no volaban solos. Rodeaban otro objeto, como si lo escoltasen. Pero aquella aeronave no se parecía a ninguna que hubiese visto antes.
El testigo era piloto de helicópteros. Conocía perfectamente el aspecto que tienen los helicópteros por la noche. Y estaba seguro de que aquel gran objeto, una especie de disco con una luz rojiza, no era otro helicóptero.
Al día siguiente, ya de vuelta en la base, le pidió a un amigo que trabajaba en la torre de control de tráfico aéreo si sabía algo de lo ocurrido. Pero su amigo le dijo que en la torre nadie sabía nada. Empezó a preguntar a otros compañeros pilotos, pero ninguno parecía saber nada.
Todo aquello le pareció muy extraño. Cuando en una base ocurre algo, suele llegar a oídos del personal con bastante rapidez. Pero en ese caso nadie parecía saber nada. Y después de preguntar a varias personas más, un compañero le dijo que no hiciese preguntas si quería conservar su puesto.
¿Podrían los helicópteros vistos por Cash y Landrum y por el piloto de Fort Hood formar parte de un proyecto secreto relacionado con ovnis en Fort Hood, Texas?
Numerosos testigos dicen haber visto helicópteros escoltando ovnis en Fort Hood y sus alrededores. ¿Por qué sigue ocurriendo una y otra vez en esa zona? Llega un momento en que te preguntas, ¿estará el ejército colaborando con extraterrestres?
Un reportero que estuvo grabando en Fort Hood se enteró de que existía una unidad especial de helicópteros relacionada con ovnis, los Chicos de Azul.
Supuestamente, los Chicos de Azul operan desde una sección de Fort Hood, el aeródromo militar Gray. Esa unidad de helicópteros podría ser la encargada de escoltar y transportar ovnis. Incluso podrían custodiarlos en la base.
Si los Chicos de Azul transportasen ovnis hasta Fort Hood, ¿dónde podrían custodiarlos?
El aeródromo militar Gray era una instalación de alto secreto construida con numerosos túneles subterráneos diseñados para almacenar armas atómicas. Esos túneles serían perfectos para que el ejército custodiase ovnis que hubiese recuperado. ¿Qué podría estar haciendo el ejército con esos ovnis? Tenemos el testimonio de una persona que trabajaba en un búnker subterráneo en Fort Hood. Dijo, la tecnología que se está aplicando en ese complejo subterráneo parece salida de una película de ciencia ficción. Es increíble lo que saben y pueden hacer desde ese lugar. La pregunta es, ¿esa tecnología es nuestra o es extraterrestre?
Como hemos oído, creo que el ejército interactúa con esos seres, pero podría faltarnos más información. Este enigma podría tener más capas.
¿Dispone el ejército de los Estados Unidos de un centro secreto de investigación de ovnis en Fort Hood? ¿Podría estar relacionado con el extenso historial ufológico en Texas? Muchos de los avistamientos multitudinarios de ovnis en Texas se han producido en una zona que algunos llaman el Corredor de Texas. Entre ellos, uno de los mayores avistamientos militares en la historia de los Estados Unidos. Primavera de 1949. El cielo de Camp Hood, hoy llamado Fort Hood, se llena de objetos extraños.
Los de Fort Hood podrían ser uno de los primeros avistamientos de ovnis cerca de complejos militares.
Durante cuatro meses de 1949, entre marzo y junio, la base Camp Hood, que estaba muy protegida, experimentó un récord de avistamientos ovni. Más de 100 militares dijeron haber visto extraños objetos voladores luminosos de diferentes formas y formaciones volando por la zona.
En 1949, Camp Hood era uno de los tres almacenes nacionales de armamento nuclear. La seguridad de toda la zona era de suma importancia. Lo ocurrido fue tan grave que en Camp Hood se celebró una reunión de alto nivel para discutir la situación. Acudieron el Cuarto Ejército, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, AFOSI, la Oficina de Inteligencia Naval y el FBI para estudiar qué estaba pasando.
Pese a lo urgente de la situación, las autoridades gubernamentales no se pusieron de acuerdo sobre lo que se debía hacer. Finalmente, el comandante de la base decidió encargarse del asunto.
Tras dos semanas de avistamientos nocturnos, el comandante de Fort Hood diseñó un plan de patrullas especiales de ovnis. Cada equipo se componía de 4 hombres: un experto en dispositivos, un cronometrador, un encargado de registrar los datos y un operador de radio.
Cuando un equipo detectaba un ovni, debía comprobar su altitud exacta y su azimut. El operador de radio comunicaba la ubicación del objeto y su trayectoria a los demás equipos, que así sabían dónde debían mirar.
El azimut es el ángulo de un objeto con respecto al norte. Si a eso le añades la altitud del objeto, puedes determinar su ubicación exacta en el cielo. Son datos cruciales para intentar probar la existencia de ovnis.
El plan parecía infalible y contaba con el apoyo de todos los hombres implicados. Todo el mundo quería participar en esas patrullas. Pero la responsabilidad principal de las investigaciones recaía en la Fuerza Aérea, así que debían coordinar el plan con ellos. La Fuerza Aérea recibió una copia de la orden y solo esperaban que dijesen adelante, pero no lo hicieron.
Aquellas patrullas habrían supuesto una gran oportunidad para obtener datos concretos sobre al menos un tipo de ovni, algo que debería haberse hecho desde el principio. Las estimaciones a simple vista sobre la velocidad, la altitud y el tamaño de un ovni son terriblemente inexactas, pero ese plan podría haber proporcionado datos reales, pruebas irrefutables.
¿Por qué la Fuerza Aérea no aprueba el plan?
Hay quien cree que se debió a que en realidad la Fuerza Aérea no quería que otras operaciones de nivel inferior confirmasen la existencia de los ovnis.
No me sorprende que la Fuerza Aérea lo cancelase porque parecía ser una acción individual. Era alguien bastante curioso, algo poco deseable en el comandante de una base. Se espera de ellos que hagan lo que se les ordena y mantengan la boca cerrada.
Pese a la falta de voluntad de la Fuerza Aérea por aprobar patrullas oficiales de seguimiento de ovnis en Fort Hood, Texas, los informes sobre avistamientos ovni siguen aumentando.
Dado que se seguían produciendo muchos avistamientos, redactaron un formulario. En una sola noche se comunicaron 50 avistamientos. Después de 4 meses, los avistamientos cesaron. La Fuerza Aérea recogió los informes, pero los barrió bajo la alfombra con la esperanza de que se olvidasen.
¿Podría ser este avistamiento en Texas uno de los incidentes más relevantes en la historia de los Estados Unidos?
Hablamos de avistamientos multitudinarios de ovnis sobre Camp Hood durante un periodo considerable de tiempo y un comandante dispuesto a autorizar una investigación. Podría haber sido el comienzo de las investigaciones sobre ovnis en los Estados Unidos. Si así fuese, podríamos haber reunido pruebas irrefutables que confirmarían a la población que esas entidades existen.
Aunque lo ocurrido no fue comunicado a la población del país, podría haber jugado un papel importante en la historia de la ufología y aportar pistas sobre la abundante presencia de ovnis en Texas.
Los avistamientos de Camp Hood son un gran incidente ovni y podrían conseguir que el gobierno decidiese disponer de una instalación ovni secreta en ese lugar.
Quizá en un principio los ovnis fueron a Camp Hood atraídos por las armas nucleares almacenadas allí. Lo más interesante es que esas mismas instalaciones en las que se almacenaba armamento nuclear hoy podrían albergar una operación militar secreta sobre ovnis.
Fort Hood está situado en el centro del llamado Corredor OVNI. ¿Es acaso Fort Hood el eslabón perdido de la misteriosa actividad OVNI en Texas?
En el estado de Texas se han producido avistamientos increíbles. Si los grupos de ufólogos como MUFON siguen investigando, quizás algún día podamos averiguar qué atrae a esos ovnis.
Por el momento, los extraños objetos que iluminan los cielos de Texas siguen siendo un misterio. Pero si visitan el estado de la estrella solitaria, mantengan los ojos bien abiertos, ya que podrían ser testigos del próximo gran avistamiento.